Bien, hoy martes 13, ¿qué día? Sonaba ahí una banda de Argentina que se llamaba Venganza con un tema Muerte Fachos, lo que acá le dicen sería fachas. Pero bueno, y esto más que nada por lo que pasó el día domingo a un chico en Madrid que lo mataron los neonazis, un asesinato ideológico y político, podemos decir, no como dicen los medios que entre
Entre
bandas como
bandas.
si fueran, no sé, gente que va y se pelea porque no tiene otra cosa. Y bueno, la bestia parda parece que quiere renacer antes del 20 de noviembre. Y nada, eso más que nada. Y la letra
La
dice así.
letra dice algo así como: mentes cerradas con odio, mentes cerradas con asco. Dios, patria, muerte, cerebros embotados, cerebros putrefactos. Muerte, fachos, desaparezcan de mi vista. Muerte, fachos, su represión no se olvida. Muerte, fachos, desaparezcan de mi vista. Negros judíos son peste, matar y morir por la patria. Si no sos acto para su sociedad, toda la vida perseguido va a estar. Muerte, fachos, desaparezcan de mi vida. Muerte, fachos, su represión no se olvida. Muerte, fachos, desaparezcan de mi vida. Bueno, así dice la cancioncita.
Ahí va. Y hoy no lo habíamos anunciado acá en el programa, pero va a haber una especie de charla o entrevista con un colega conocido que bueno, él está vegano ahora y bueno, pero procede de una familia explotadora, podríamos decir, eso lo podrá explicar un poco mejor él. No sé si, bueno, si alguien ha visto un video que se llama Peaceable Kingdom. Toca determinada temática y bueno, tiene, no sé, nosotros lo encontramos determinado paralelismo a esto que, bueno, no es nada nuevo ni nada, capaz que raro para algunos, no sé, y creo que va a ser interesante la charla que vamos a mantener. Decir que el día sábado se hizo una jornada por la liberación animal en el Casal de Roquetas y estuvo bastante interesante porque hubo, bueno, comedor, cenador y entre medio hubo pase de video. Un debate que pocas veces se da debate entre la gente,
Espontáneo.
cantautores,
Un debate
magia,
espontáneo.
un debate espontáneo, digamos, cantautores también, magia libre de crueldad. Y bueno, decir eso que estuvo bastante interesante, un lugar que muchas veces la gente pareciera no acercarse. Había bastante gente diversa en lo cultural y en las edades. Y bueno, bueno, le damos la bienvenida al colega, si se quiere ir presentando, y después vamos a estar haciendo algunas preguntas en castellano y en catalán. Y bueno.
Hola, soy Oriol, vengo de Lérida y bueno, mucho gusto de que me hayan convidado aquí.
Si vos parla en catalán, pues parla en catalán.
Claro.
Vale.
Y bueno,
Bueno, empezaremos ahora y ahí va una pregunta.
que capaz que se puede traducir también para la gente que escuche fuera de lo que es Cataluña, ¿no? Digo,
Sí.
tú haces por lo menos la pregunta.
Sí, tranquilo. La pregunta dice así: ¿cuánto tiempo hace que eres vegetariano? ¿Cuánto?
Bueno, ya hace ahora 3 años, una cosa así, que me inicié en el mundo vegetariano.
¿Y vada, vegano?
Fa 4 meses.
4 meses. Bueno, la otra preguntilla era porque tú habías pasado, bueno, trabajando un tiempo en granjas de tu familia que explotaban a, bueno, explícalo tú cómo fue, aunque atrás
Pues
ibas.
sí, ya desde pequeño he estado con mi padre en la granja de vacas, cuidando las vacas y terneros. Y bueno, ya después de estudiar y dejar de estudiar, empecé a trabajar más en serio con él. Y bueno, ya visto lo que era y un poco más de centrar la cabeza en la realidad, decidí, bueno, que no quería trabajar más en eso. Y aparte el negocio estaba mal económicamente en el sector lácteo y tuvimos que cesar el negocio.
Claro, porque solo se dedicaban bueno, a la leche o también a pues esto, a la carne y eso, o eso.
No, básicamente es leche lo que en todas las granjas lácteas los animales que supuestamente no sirven, no gustan, se van a matadero.
Claro.
¿En qué se basa la economía de la zona donde estás tú?
Básicamente cereales, pero casi todos los agricultores tienen su granja para sacarse un dinero extra.
Ajá, que tiene que ver con que con explotar animales.
Claro, claro.
Ajá. ¿Y parte de esa agricultura va también para el ganado?
Parte no, casi toda de la agricultura, porque es mucha.
Ajá. O sea que son agricultores, pero más que nada para mantener la...
A los animales.
A los animales, por decirlo de una forma.
Sí, sí, sí.
Ajá. ¿Qué tipo de cereales plantan para...?
Maíz. También se cultiva alfalfa y... ¿cómo se llama? En catalán es ordi. Y blat.
El trigo y el... Ah, sorgo.
¿Cómo? Sorgo también. Sorgo. Se cultiva, sí, un poco para las vacas.
Ajá. Bueno, igual, pero estamos viendo, es interesante saber, ya lo sabemos, pero de primera mano, porque esos cereales son ricos en proteínas también para los humanos, ¿no? Como económicamente se tira, se derrocha no solo cereales, sino también agua.
¿Y qué fue lo que hizo que te plantearas el cambio este de pasar de comer carne y trabajar en una empresa o en una granja a ser vegetariano y luego vegano?
Bueno, en principio fue solo por mi salud, pero también pensando con ellos.
Claro.
Y después ya más casi pensando con ellos que con mi salud.
Sí, ¿no? Fue más ideológico después.
Sí.
¿Y qué era, porque te impresionaba aquello?
Hombre, la verdad es que he visto casi de dentro...
Claro, vivías ahí con ellos.
Todo lo bueno y lo malo, digamos, de una granja.
Claro. ¿Y fue fácil con tu familia, amigos, la información que tenías? Porque, claro, vienes de un pueblo, ¿no?
Sí, sí.
Y ahí no es como aquí la mierda asquerosa gran ciudad,
sí,
que
claro,
tienes de todo.
La verdad es que si no fuera por la gente que conozco de aquí, Barcelona, me hubiera costado llegar a conocer este mundo. Porque en los pueblos o te mueves tú por ti mismo o no te llega esta mera información.
Yeah.
Y la verdad, con la familia, pues al principio era como el extraño de la familia.
Sure.
Más no queriendo trabajar en este campo con mi familia.
Y fue duro, ¿no? Claro, ahí
sí,
explicarles eso y tal. ¿Y tú, bueno, y tus reacciones con tus amigos o ellos también
con
optaron?
Con amigos no tanto,
por...
pero... Más que nada con,
claro,
la familia.
Porque encima el negocio, todo eso.
Porque no, viene, digamos, de tradición ganadera tu familia, solo por tu línea directa, digamos, padre y madre, o algunos antecesores.
Ya de antes, de mi abuela, se vino de Santander con una vaca embrazada y allí empezó la granja de mi familia.
Ajá.
Pero que antes... Una cosa era tener una vaca para sacarle la leche y hacer sus quesos, y ahora ya no se puede vivir con solo una vaca. Una familia necesita muchas vacas para vivir, y muchas quiere decir unas 1000 o 1500 o 2000,
uh-huh,
para poder vivir solo una familia.
¿Cuántas vacas teníais allí?
100.
100 vacas.
Y con lo cual no se puede vivir.
Claro.
O tienes que hacer una gran explotación o plegas.
Claro, claro. Y capaz que cortamos un poco y vamos...
Sí, vamos a darle algo de música.
Claro, y bueno, decir que estamos acá en Rebelión Animal, en la Radio Bronca 104.5 FM. El correo electrónico es rbronca@sindominio.net. Y si alguien quiere pegar un telefonazo o algo así, es el 93-359-4900. Y bueno, va a sonar ahora un tema de algo que encontré por ahí, Ghost Mice, que son cantautores o similar, estaba buscando el tema Pretty Boy Floyd, que si no me equivoco era un... Si no me equivoco, no, era un... ¿No viene acá? Bueno, se ve que es diferente este. Bueno, va a sonar algún tema entonces de Ghost Mice, porque no encuentro... Quizá tome otro, bueno, nada, no importa, lo importante es el contenido, no solo la música. Bueno, Ghost Mice desde Estados Unidos, con integrantes de una banda que era de punk melódico, Operation Click Clavin, y bueno, va a sonar entonces Ghost Mice.
Bueno,
ahí sonaba ya. Entonces Ghost Mice, antes había salido mal un tema de nuevo de Venganza. Comentar que este sábado van a haber, bueno, varias cosas. Va a haber una manifestación antifascista el día sábado 17 en Plaza Universidad.
Sí, a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde. Y después, por otro lado, en Cerdañola, en la Figa Eléctrica Centro Social Anarquista, en la calle Barbera 81. Va a estar la Oveja Punk y las Perras Verdes, y bueno, va a haber este senador vegano ahí también el sábado a las 9 de la noche. Y tú fuiste hoy por los comedores, bueno, a ver, ¿por dónde estuviste ahí de la UB?
Sí, estuve en la UB, en el esto de Distris, la planta de Distris, y en el comedor vegano, que parece que va bien y que va gente, o al menos eso creo, no sé si estoy equivocado, que llamen los de la Asamblea Libertaria. Y nada, que los martes y los jueves de cada mes, pero una semana sí, una semana no, en la sala de tappers de la UB. Y eso, que hoy estaba rico, un cuscús con cebolla y, bueno, tabulé, nada más aquello. Y una ensalada de arroz, lentejas y una mandarina. Bueno, que la gente se lo ocurra y está muy rico. Por poco dinero. Y creo que nada más. Y nada, seguimos con nuestro compañero.
La entrevista o la charla.
La entrevista. Bueno, nos has explicado que tenías 100, bueno, que habían 100 vacas en la granja. Y para explicar un poco que hacia dónde, una vez cerrada esa fábrica, bueno, esa granja, hacia dónde fueron esas vacas y, bueno, hacia dónde fueron.
Y hace cuánto tiempo también, ¿no? Ya que...
Ah, sí.
Ya hace un año y medio cuando decidimos cesarla, pues los animales que granjeros querían, que querían y pensaban que estaban bien de salud y de producción, se los cogieron para otra granja para seguir su explotación. Y las vacas que quizás no estén tan buenas de salud o tan, en tan buena producción, se fueron directamente a matadero. Pero quizás yo estuve como más a gusto, ¿no? Pero
te sentías mejor, ¿no?
Sí, al momento que cargamos las vacas que se fueron directamente a matadero.
Que las que iban a volver a explotar.
Sí.
Que no se acaba ahí su martirio.
Y bueno, otra pregunta es que las vacas esas que bueno, si las compraban, si las inseminaban o cómo, bueno, que nos expliques un poco eso, ¿no? Cómo es la historia, sí. Porque mucha gente explica que, sobre todo, que las vacas, pues como que no, que una vaca la puedes tener, que no hace falta que tenga un bebé, un ternerillo, para que siga produciendo leche, que puede seguir produciendo leche sin tener nada.
Como si fuera máquina.
Sí, como si fuera, vamos,
abrir un grifo y
sí, sale la leche sola. No, entonces, ¿nos explicas un poco?
Claro, todas las granjas siguen el siglo, desde tener las vacas jóvenes a inseminarlas cuando llegan al año o año y poco. Uh-huh. Llegan a parir a los 9 meses y entonces ya entran en la sala de espera, bueno, en el ciclo de lactancia. Ah. Y siguen hasta unos 7-8 meses hasta que vuelven a inseminarlas y vuelven a parir.
O sea, están 7-8 meses dando leche y luego se vuelven a inseminar, están 9 meses sin dar leche, ¿no?
Y no. Están, o sea, acaban de parir.
Sí.
Entonces, cuando están en su máximo punto de lactación.
Sí.
Pasan 3, 4, 5 meses y cuando se puede el ganadero ya ensamina la vaca.
Ajá.
Y desde que la ensamina hasta que pare pasan 9 meses de maternidad.
Sí, sí.
Y con los hijos, digamos, de las vacas en ese momento, ¿qué es lo que hacían, al menos en la granja de donde estabas tú?
Las hijas, las hembras, se quedaban en la granja para seguir
perpetuar la explotación, ahí va. ¿Y los que eran los machos?
Los machos se iban todos para comer, a engrisar a otra granja y después a matadero.
¿Y sabes tú cuánto tiempo pasaban para que los cebaban hasta...?
No creo que más que unos 10 meses.
No. Pequeñitos, creo.
Sí.
Horrible. Y
¿Qué es lo que, no sé, si miras un poco para atrás, porque somos fruto muchas veces, ¿no? De los que estamos acá, ninguno nació vegano ni nada, digo, sino que nos fuimos planteando, que si miras para atrás o algo que digamos, no digo te horrorizaría, pero ¿qué es lo que veías tú en la granja, mirando ahora como desde un punto de vista antiespecista, así, vegano, que era algo... Algo que tú dijeras, bueno, lo que pasaba acá era bastante bastante fuerte como para superar una persona sensible y común y normal, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa en las granjas o en los mataderos también es que la gente se va alienando, se va también como estupidizando, como en cualquier otro trabajo, pero un trabajo donde está la muerte por medio es como más embrutecedor. Es embrutecedor comer animales, pero trabajar, digamos, explotando, matando o lo que sea, más allá de que en la granja donde estabas tú no los mataban, digamos, directamente, pero bueno, forma parte de esa cadena cárnica, digamos.
Pero bueno, también lo que veo yo es que las vacas de todas las granjas lecheras han sido como creadas por el hombre.
Claro.
No había antes vacas que... ¿Cómo?
Una aberración, una mutación.
Sí. Claro que lo han cambiado en laboratorios cuando hacen esas cruzas y...
Ajá. Todas las vacas tienen el hijo, hacen un poco de leche para el hijo, algo más, y al cabo de un mes o 3 o 4 meses, no sé, paran de hacer leche. Y son vacas de carne.
Ajá.
Y las frisonas, que son las vacas de lácteas pues están hechas para el hombre, veo yo, y esto es lo que más me horroriza cuando pienso en esto, aparte de que están en un lugar cerrado y no tienen nada de su libertad.
Claro, hay lugares donde dice que eso es una mejora genética para, sí, bueno, mejora para el que lo explota, claro, ¿no? Este, si uno se pone a pensar, sería como que a las personas donde las usan como esclavas, como que sacaran sus genes de tal forma, musculatura o algo de eso, para poder tener mejores brazos, no sé.
Mineros ahí con brazos.
Claro.
Así que y no respires. No,
ahí va. Que consumas poco y sí, esto y lo otro.
Y otra pregunta, que la, por curiosidad, ¿no? La vida de la vaca, o sea, ¿cómo pasaba en la granja? Desde pequeñita y daba, o sea, producía leche tal, y cuando llegaba mayor, ¿qué le pasaba con ella? ¿Cuál era su futuro?
Pues también cuando la vaca ya no daba su producción, se iba a matadero.
Cuando bajaba su producción, sí, de esto. Entonces
podía pasar 8, 10, como mucho, años. Pero que una vaca en libertad puede durar 25 años. O...
Claro. Y claro, esa carne que pasa al matadero, pues claro, no es la misma, supongo, una carne de una vaca vieja que la de un ternero pequeño. Y la vendían igual ahí.
Sí, sí.
Fuah. Horrorizante.
Claro, como no sabes lo que te comes en todo lo que te comes.
Bueno, vamos a darle ahí un temilla.
Ahí va, una banda de Bolivia que encontré este cassette en casa. Lactai Japarín, El Grito o algo así quería decir. Una banda que no creo que siga existiendo. Y va a sonar una intro y después un tema que se llama Conflicto Social. Y bueno, Lactai Japarín desde Bolivia.
Pedimos una solución.
Bien, sonaba ahí la estrella Parín, no con los temas que habíamos programado, pero bueno, más de lo mismo. Seguimos con la entrevista, nada, estábamos hablando fuera de micrófono, por así decirlo, de que bueno, en el trabajo que tú tenías ahí, cuando trabajabas, claro, ¿dónde veías que se vulneraban, digamos, o se atentaba contra la vida y los derechos a la vida, ¿no? Y a la libertad de las vacas en ese caso, ¿dónde no se las tenía en cuenta, por más de que capaz que alguien que esté escuchando o algo dice, no, pero si le daban alimento y esto y lo otro, la consideraban así? Es que hay gente que a veces como que legitima, digamos, o le da el visto bueno de que, bueno, de que los exploten, por más de que los exploten en una jaula grande o lo que fuere. No sé, en lo cotidiano que tú trabajabas, ahora mirando un poco para atrás, ¿dónde consideras que se los usaba y abusaba a estos seres indefensos, ¿no?
Básicamente en casi todo el día y toda su vida, pero los momentos más críticos creo que eran los momentos de entrar a muñir, que era cuando nosotros queríamos, y casi cada día a la misma hora, por la mañana y por la tarde, ellas habían de entrar a ordeñar. Y pues momentos cuando tú decides que ella tiene que estar embarazada o debes embrazarla, digamos, por una manera. No sé, momentos así que creo que debería ser el animal quien decidir por él, claro. No el hombre. Pero que bueno, en la granja, ya te digo, toda su vida es mandada por el hombre, no sé.
Y la vaca, o sea, tú nos has explicado que la separaban de la hija, ¿no? Desde pequeña.
De su madre.
Sí, bueno, eso. ¿Se separaba de, o sea, físicamente, como unas barreras o algo así? ¿O cómo
sí,
es?
Sí, la madre se pasaba con las otras vacas de producción láctea y el ternero se quedaba con los terneros. Y durante una semana, dos semanas, se le daba leche de su madre.
¿Pero se le daba directamente
No, ternero? No, no, se le daba con un biberón.
Biberón.
Se le extraía ordeñando la leche de su madre y con un biberón le dábamos al ternero.
¿Y eso era para controlar la leche o para...? Sí, más, ¿o para controlar la leche o porque...?
Para controlar la leche y el ternero, porque la vaca, pues como hemos dicho, la frisona está hecha por el hombre y no hace 2 o 3 litros de leche al día que se puede beber un ternero, o 4 o 5. Sino que una vaca de
produce leche para dar y tomar, claro.
Y entonces, pues eso, si se quedaría la leche dentro del ubre de la vaca se podría incluso morir si no se sacara toda su leche, ¿entiendes?
Claro.
Claro, pero ahí va, eso sucede porque...
Porque esto...
Le ha sacado a la hija.
Claro.
¿Y porque está manipulada?
Genéticamente, y hace muchos más litros que una vaca de la montaña que solo hace la leche para su hijo y poco más.
Claro, por eso reciben el nombre vulgarmente de vaca lechera, ¿no? Es como
exacto.
Que vaca lechera, es como que dijeran las personas, no sé, una persona obrera, otra, bueno, en la realidad parece que es así, sí, digo, persona verdad. Obrera, persona, no sé, lampista o paleta o, ¿verdad? Como que uno estuviera desde chico, sí, aquel claro. Está capacitado para este, el otro,
y
claro, de momento que naces pobre, bueno, ahí vas a tener que ver en cuál te explotan mejor. Pero nada, una similitud, ¿no?
Claro. Y en el negocio, nadie se... Después de... Porque claro, ¿trabajas solo con tu familia en la granja o había más gente?
No, trabajamos solo mi familia.
Sí.
Mi padre y yo, y bueno, y mi madre también.
Y no ayuda. Y no se plantearon nada después de...
Sí, se plantearon de abrir otra granja de terneros quizás, o algún animal que esté...
Que producir, ¿no?
Que sacara más dinero. Pero en cuanto yo les dije que no contaran con mi ayuda, quizás se tiraron un poco más para atrás. Pero bueno.
Tú te ves reflejado, ¿no? En ese documental que comentábamos antes de Peaceable Kingdom, ¿no? El abuelo ese que tuvo un accidente y...
Cuando lo viste, no sé, digo, ese documental, ¿qué sentiste así a nivel personal, interior? O...
Me reflejó un poco este abuelo que dijo, con la inversión que tenía yo y la de trabajadores que estaba
manteniendo,
no sabía yo cómo decirle a mi mujer, dice el hombre, para dejar toda la explotación. Y bueno, un poco me sentí así yo cuando tenía que decir a mi padre que no quería más seguir ayudándoles y quería trabajar con animales. Y bueno, me costó, pero tuve que hacerlo.
Claro. Sí, ¿no? Elegiste ese camino y...
Claro. No sé, hay gente que a veces dice, sí, los explotadores, los que tienen esto y lo otro, tú... A simple vista también colaboraste con la explotación, así como también colaboramos nosotros, ¿no? A veces se dice, ah, bueno, pero el que vende no sé qué, tal cosa, ese es un explotador. Y se olvida, digamos, de la gente que es la que consume, ¿no? Si hay alguien que explota, es porque hay alguien que está demandando la explotación, ¿no? En términos económicos. Si no existiera ninguno de los dos, claro que no habría explotación. Yo, en mi caso, pienso que es más que nada que hay explotadores porque hay gente que no toma, que quiere dejar en otros, digamos, la explotación, y sin hacerla ella, ¿no? De forma, digamos, directa. Pero así como nosotros que cambiamos habiendo sido consumidores y esto y lo otro, también hay gente que puede cambiar, ¿no? Digo, en ese caso, un ejemplo válido eres tú y las personas, deben haber más personas, pero la que conocemos un poco más a fondo es a ti y otra gente como esa del documental que comentábamos. Aunque claro, los tiempos de los animales no son los mismos de los humanos. Los cambios que tengamos nosotros a veces pueden ser ínfimos o poco o nada o mucho. Eso luego se verá. Pero nada, desde mi parte, al menos, que la gente, si quiere, puede cambiarlo, porque, no sé, ¿qué cambios, digamos, sentiste tú luego de hacer ese cambio? ¿Te sientes, digamos, bien con haberlo hecho? ¿Si has tenido alguna objeción por parte de algunas personas o algo de eso?
No, pero fue un cambio importante por la familia, no solo por mi vida.
Ajá.
Era cada día ir a la granja y cada día, y es cada día, no hay fiestas ni nada. Pues claro, un cambio grande, mi padre puede estar por casa un día normal o... Sí, cambió mucho, pero bueno, los dos creo que ahora estamos mejor.
Ajá, ¿y a qué se dedican ahora actualmente, digamos? Tú por tu lado y tu familia, no sé si por otro o por el mismo.
Por otro lado, también con animales, mi madre ahora tiene una pescadería y mi padre está trabajando en granjas de cerdos, en campos y así también fruta. Y yo estoy en el campo del hierro. Pero bueno, creo que aunque un día me quedara sin faena en el hierro, buscaría otras alternativas antes de volver a entrar en una granja a trabajar. No sé, tendría que pensarlo mucho, incluso necesitarlo mucho.
Claro.
Y mis padres creo que lo hacen por necesidad, no porque les guste.
Claro.
Ajá.
No son malos por... Es algo que viene...
Es algo que viene de...
Cultural.
Cultural, ¿no? ¿No? Como nosotros comíamos carne antes o esto, pues... Ellos trabajan, porque no ha tocado. Bueno,
hay un par de temas ahí seleccionados, que es Policías de Blanco y ¿Por qué he robado de Estigia? Y bueno, va a sonar eso ahí. ¿Por qué he robado? No, ¿por qué vegano? Algo así. Bueno, suenan ahí de un cassette.
Tenían un plan de ataque concreto, atacar los objetivos que tenían marcados y que encontraban a su paso. Algunos de los pacíficos se enfrentaron a ellos, formando un cordón de seguridad para evitar el lanzamiento de objetos.
Protegiendo al capitán. ¡Señala! que tú decidas. O estás con nosotros o estás en contra nuestra.
Bien, el día pasa, como diría Leticia ahí. Y nada, estamos hablando nuevamente fuera de micrófono de que, bien culturalmente, nuestro pasado puede ser especista o es. En el caso mío, un abuelo mío era carnicero. Pero un ejemplo, no sé, mi vieja es queso vegetariana, algo así. A veces come queso. No sé, y que la cosa se puede cambiar.
Sí, bueno, igual que yo, ¿no? Que tengo, bueno, lo típico, ¿no? La familia de que viene de pueblos de la España interior, que la matanza del cerdo y que tiene un cerdo todo el año para luego matarlo y hacer chorizos y esto, ¿no? Y lo típico que, toma, llévate estos chorizos a la gran ciudad, que ahí no hay de eso, y que ahí no sé cómo
que son caseros.
Sí, sí, ¿no? Y, bueno, no sé, un claro ejemplo es como tú, ¿no, Uriol? Que vienes de familia así, que... No sé, que se puede cambiar, ¿no? Que...
Claro, claro. Y esto también me gustaría dar un mensaje a si hay algún granjero más que se vea como yo, como los de Peas Kingdom. Que yo que sé que no es imposible y que sí que es difícil, pero que se puede hacer y yo que sé, se tiene que hacer, veo.
Claro. Y que sí, también sigue esto explotado, ¿no? Que no solo son los animales.
Y que no son solo los animales, también los granjeros están explotados día a día.
¿Y qué es lo que le hace llegar a eso? Oh, no.
Claro, lo económico, las más de las veces, hace eso, ¿no? Porque tú me decías que tu familia eran de pequeños o medianos, o pequeños, calculo, por si tenían esa cantidad de animales, comparados con las grandes explotaciones, ¿no? Que la economía tiende a eso, a monopolizar el campo de esto, del otro, de la comida... De los granos, de los animales. Y bueno, vulgarmente hablando o especistamente hablando, el pez grande se come al chico. Y eso es lo que pasa en la economía. Y bueno, el tema está cuando uno está explotado, digamos, por otro. A veces tiende también a explotar al más indefenso, ¿no? Es como una cadena, es una cadena. El más grande explota al más chico y el más chico al indefenso. Es algo que sucede a diario. Y bueno, tener en cuenta que esta explotación es la que explota tanto animales como a humanos, no es nada nuevo. Y bueno, desde acá, desde lo que es el programa, agradecer que hayas venido y bueno, esperamos que en alguna otra oportunidad también esté y ir comentando esta experiencia, ¿no? Que sirva también como para divulgar que se puede cambiar bien desde estar en el centro, digamos, de la explotación, pasar de explotador, digamos, a liberador sin nada más que con el tema ético, ¿verdad?
Así es. Y bueno, también agradeceros a vosotros haberme hecho la entrevista o la charla
o nada.
En el programa.
Mientras sirva para los animales, estamos ahí.
Está claro.
Bueno. Sigue entonces sonando Estigia ahí y vamos preparando algo más. Va a sonar Espacio para los Dos y después Ultra Basura dedicado a ya saben quiénes.
Espacio para los
Bueno, sonaba ahí de nuevo Estigia, y tenemos una noticia un poco, no digo vieja, pero bueno, es de Perú, una noticia que decía lo siguiente: antitaurinos ilegalmente detenidos, que luego fueron puestos en libertad. El lunes 29 de octubre a las 7:30 de la noche, 5 activistas antitaurinos ilegalmente detenidos por la policía de Salto de Lima fueron puestos en libertad bajo la orden, bla, 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 bla. Los 5 jóvenes en horas de la mañana fueron remitidos a la Fiscalía de Lima, dejándolos en la carceleta del Ministerio Público, junto con varios delincuentes avezados. Bueno, esto, poniendo en riesgo la vida y la seguridad de los detenidos, ya que ellos no son delincuentes, sino jóvenes que se manifestaban pacíficamente en contra de la crueldad y el sadismo de la fiesta taurina. Todos manifestaron que habían sido objeto de maltrato físico por parte de la Guardia de Asalto, además de ser testigos del abuso de autoridad de la policía sobre otros tantos manifestantes, tanto dentro de la manifestación como fuera de ella. Es decir, que los activistas fueron acosados en todas las inmediaciones del cercado de Lima, bajo la consigna de detener a cuánto manifestante antitaurino se encontrara. Bueno, un político dice acá que apoyó a los 5 jóvenes antitaurinos, estará buscando los votos, lo más seguro. Bueno, que fueron testigos presenciales del abuso de la policía, que tiraron bombas lacrimógenas. Bueno, bastante heavy ahí. Dice, instituciones que conforman Perú Antitaurino van a seguir la lucha contra la barbarie y el sadismo, que significan corridas de toros, peleas de gallos, jaguar fiesta, que no sé qué será, jalapato, etcétera. No nos han amedrentado con esto, al contrario, nos ha unido, esto nos ha unido y ha demostrado que los antitaurinos velamos no solo por nuestros ideales de respeto a la vida de animales y su defensa, sino que somos un grupo unido que defendemos a nuestros activistas, ya que sin ellos esta lucha no existiría. Después tenemos otras cosas más, algo más que nada tiene que ver con Venezuela, no con eso de que, bueno, también que se siga.
¿Por qué no te callas?
¿Por qué no te callas? El Chávez este, sino con dos personas anarquistas que fueron heridas la semana pasada en determinados disturbios contrarios a esa, no sé, cosa que se quiere reelegir.
La dictadura bolivariana.
Ahí va, eso es lo que... Y bueno, no sé, ¿qué querías decir tú?
No, nada de eso, que le balearon al...
Ahí va, teníamos acá de la CNA de Venezuela, dice acá. El miércoles 7 de noviembre fue herido de bala en la pierna un estudiante de letras de la Universidad de Venezuela, antiautoritario y amigo de la Cruz Negra Anarquista de Venezuela, cuando forcejeaba contra un encapuchado simpatizante del oficialismo que junto a un grupo de chavistas se apostaron en la Escuela de Trabajo Social de la UCV para amedrentar a los jóvenes que participaron en la movilización estudiantil que se dirigió hasta el Tribunal Supremo de Justicia. La situación irregular ocurrió cuando al finalizar la concentración los estudiantes de esa casa de estudio se trasladaron a pie hasta sus instalaciones. En la entrada de Plaza Venezuela los estaba esperando un grupo de chavistas armados con palos, piedras, bombas lacrimógenas, bombas caseras y armas de fuego para disolver al grupo. Estos, asqueados de la actitud intolerante, fascista y del oficialismo, decidieron hacerle frente a ese grupúsculo que al verse acorralado se atrincheró dentro de la Escuela de Trabajo Social Prooficialista, donde hacen vida varios grupos chavistas. Este chico, entre muchos, afrontó a los individuos que sin mediar palabras ni escrúpulos lo hirieron en una pierna, siendo de los primeros en caer durante la pelea. Después de eso, un gran número de estudiantes se apostó fuera de la sede de Trabajo Social para detener a los pistoleros que se encontraban atrincherados. Un grupo de estudiantes luego intentó quemar el recinto para que salieran, cosa que no pudieron lograr, ya que luego de esperar una hora, un grupo de 100 motorizados del oficialismo con sus respectivos parrilleros y armados con pistolas entraron a la universidad disparando a los estudiantes y ayudando a escapar a los agresores. Aquí fue herido otro libertario, estudiante de letras, miembro de la CNA, y fue herido con un cuchillo por uno de los motorizados que rescató a los chavistas. A ver, ¿Qué más dice? Bueno, se encuentran en buen estado de salud actualmente. Bueno, cierra diciendo, estas acciones fascistoides solo dejan en evidencia el carácter totalitario y tiránico de Hugo Chávez Frías y sus simpatizantes. El saldo final de la confrontación se saldó con 9 heridos de bala y varios heridos y lesionados por armas cortopunzantes y piedras. Desde la Cruz Negra Anarquista de Venezuela se hace un llamado a todo el movimiento antiautoritario y anarquista global a estar pendiente de la situación en Venezuela y sobre todo de la integridad física de nuestros compañeros. Tienen un blog que es cnainforma.blogspot.com y bueno, ahí vienen bastantes noticias de lo que está sucediendo en Venezuela por parte de este personaje populista como es Hugo Chávez Frías.
Un dictador en toda regla, cabrón.
Sería de esa forma. Bueno, estoy buscando, va a sonar un tema de Point of No Return desde un segundo CD que hicieron. Esto como es copia. Y estoy buscando qué nombre. Pero bueno, va a sonar un tema de Point of No Return desde Brasil. Esta gente vegan straight. Esperemos que sigan todos. Bueno, va a sonar ahí alguno de los temas de este CD.
Bueno, ahora sí. Bueno, ¿me escuchas por ahí o no? Sí. Bueno, ahí va la noticia que he leído esta mañana en el periódico y la he encontrado ahí en un blog. Dice así: el Ministerio de Medio Ambiente mata a dos lobos en picos de Europa. Agentes del Ministerio de Medio Ambiente han matado recientemente un lobo cerca de Bulnes, en el corazón del Parque Nacional de Picos de Europa, probablemente el último ejemplar que quedaba en el sector asturiano. En realidad había dos, pero el otro, una hembra, fue abatida por los técnicos el pasado 29 de mayo en Cabrales. Estaba preñada y a punto de parir 5 cachorros. Ni son los primeros ni sean los últimos, porque la Dirección Técnica del Bello Espacio Protegido tiene previsto seguir controlando a tiro limpio el aumento de las poblaciones de canido salvaje. Aunque eso sí, de acuerdo con todos los requisitos legales y procedimientos aplicables. La normativa reguladora del Parque Nacional establece que, en aras de la compatibilidad de la protección de la fauna salvaje y las actividades tradicionales como la ganadería, pueden matarse lobos siempre con arreglo a procedimientos y cuantías estrictamente determinados, si el nivel de daño registrado así lo aconseja y no hay otra solución. Y parece ser que no hay otra solución más efectiva y entretenida para algunos que el rifle. A día de hoy hay abiertos 69 expedientes por daño de lobo en picos de Europa, 49 de ellos en su vertiente asturiana, con unas 115 reses afectadas. Estas cifras contrastan con las del 2006, año en el que se abrieron 35 expedientes con 59 reses muertas. La Asociación para la Defensa Jurídica del Medio Ambiente, ULEX, presidida por un antiguo guarda del Parque Nacional, afirma que las cacerías en los picos de Europa y su entorno suponen un nuevo episodio de furtivismo de Estado, pues se utilizan medios públicos para cometer tropelías y ha denunciado estas muertes en los tribunales. Curiosamente, su postura ultraconservacionista, anteponiendo la conservación del lobo a cualquier otro aspecto, no es defendida por el Fondo Asturiano para la Protección de los Animales Salvajes. Venga, un referente histórico en la defensa de la naturaleza en España. Sus responsables aceptan el control de los lobos en la vertiente asturiana, donde la escasez de animales salvajes provoca que prácticamente solo ataquen a ganado doméstico, como un mal menor para conservar sus excelentes poblaciones en la vertiente castellano-leonesa, y concluye FAPAS. Quienes conozcan los picos saben de sobra que una de las mayores actividades económicas del pastor es la fabricación de quesos. Si matamos ovejas, ¿con qué hacemos el queso? Que se vayan los pastores y se queden los lobos, alegan algunos. Y decimos nosotros, si no hay pastores no hay ganado y no habrá buitres. Y además, si no hay ganado, ¿de qué comerán los lobos? La hostia, vamos. En realidad, el lobo ha matado 2.500 cabras y ovejas en los últimos 15 años en el parque.
¿Y los humanos?
Ah, amigo. No, pues los explotan, no los matan. Algunos sí. Y los ganaderos han sido siempre indemnizados. Venga, que... ¿Y de qué se quejan? Si a ellos les da igual que les maten ovejas. También es cierto que, paralelamente a su caza, el total de animales muertos a causa de sus ataques se ha reducido en 85% en los últimos 4 años. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos matando lobos o los capturamos vivos y los llevamos a otros lugares? Y si optamos por su traslado, ¿a dónde los llevamos? ¿Qué ganadero va a querer tener por vecino al terrible cánido? Nos guste o no, el hombre marca las normas, y ha decidido que el lobo solo puede estar donde no haga demasiado daño al ganado, que primero son las personas, nuestros últimos y esforzados pastores de montaña, y después los animales salvajes. Personalmente, defiendo esta filosofía, pero no su aplicación. Hace falta mucho sentido común, cada vez más escaso. Bueno, este tío no es un punto de vista que no compartimos.
Muy surrealista, sí. O dadaísta.
El exceso de protección puede provocar exactamente lo contrario, la vuelta de los energúmenos, del veneno, el fuego y de los furtivos. Pero, señores del Ministerio, miren el calendario. Estamos en el siglo XXI. Utilicen su inteligencia y sus recursos para lograr una gestión modélica en picos de Europa que de momento no han conseguido. Bueno, aparecen aquí unas imágenes que aparece una loba con y debajo los 5 fetos muertos en mayo. Y la verdad es que es horrible la imagen. ¿La ves por ahí?
Verdadera.
Bueno, pues esto ha sido hasta hoy. Y nada, recordar Radio Bronca 104.5, El martes de 5 a 6, Rebelión Animal. Los miércoles de 10 a 11 de la mañana, en diferido. Y los sábados de 10 a 11 de la noche, en diferido también. Y volvemos el martes que viene. Y nada. Hasta entonces, queridos amigos, nos vamos con otro tema. Salud y veganismo.
Focus is gone.